Hola, buenos días. Vamos a empezar este segundo día de jornadas. Daros la bienvenida. El esfuerzo de esta mañana se nota en el aforo. La parte lúdica de la cena de ayer también. Pido disculpas por el tono de voz ultratumba que tengo, consecuencia directa, efectivamente, de la parte lúdica. Veo muchas bajas, algunas las he visto desayunando hace poco, con lo cual está claro que la cena de ayer funcionó bastante bien. Solo se le ocurre a la organización organizar una cena lúdica en Santiago de Compostela un jueves por la noche. Bien, la mesa de hoy es algo distinto en cuanto a la tónica habitual de la composición de las mesas que se venía haciendo en este congreso. Se pretende de alguna manera abrir una ventana para curiosear. El tiempo de una mesa o de un coloquio es escaso para poder profundizar en cualquier cosa. Y, repito, abrir una ventana para curiosear en los ordenamientos vecinos, a ver cómo enfocan ellos la problemática que tenemos aquí en las crisis empresariales. Y se pretendía, de alguna manera, comparar el ordenamiento italiano, el francés y el español. Y ya nos dijeron ayer que el ponente italiano causó baja por cuestiones personales, lo cual casi me lleva a mí a cortarme las venas, porque llevaba 2 meses leyéndome la ley concursal italiana en italiano. Nadie traduce una ley extranjera en España para que se la lea yo. Sí puedo anticiparos, y aprovechando que además no está el ponente, en el sentido de que, por compararnos con los italianos, lo que me pareció a mí de la ley italiana, que no es difícil de leer por el tema idiomático, sino por lo farragoso, como hacemos aquí con nuestras leyes, de su redacción y sus innumerables remisiones. Es decir, si aquí nos quejamos de las remisiones, la ley italiana realmente lo hace muchísimo más que nosotros. Es además muy difícil de leerla en una tablet, porque no puedes ir metiendo los dedos en los diferentes artículos a los que te vas remitiendo y acabas perdiéndote y teniendo que volver a empezar. Tienen cosas curiosas que nosotros no tenemos reguladas, como la puesta a cero de las personas físicas, la ex debitazione, que ellos llaman. Tienen también reguladas diferentes figuras contractuales y su casuística en los concursos, cosa que aquí lo hacemos de una forma genérica. El administrador concursal cobra al final del concurso, que también es un dato curioso. Está controlado por un grupo de acreedores. Bueno, tienen cosas curiosas que obviamente no vamos a saber su resultado práctico, porque el ponente italiano no ha podido venir. En cualquier caso, sí vamos a abordar con un poco más de detalle el ordenamiento francés. Para eso tenemos aquí a Virginie Molinier, que es abogada, colegiada en París y en Barcelona. Es máster en Derecho de los Contratos por la Universidad de Montpellier. Es también máster en International Business Law por la Universidad de San Francisco. Desarrolla su carrera profesional a caballo de su despacho en París y en Barcelona. Tiene también puesto un pie en países del Mercosur, en Argentina, Brasil. También está en el Magreb, asesorando a empresas europeas en estos países y viceversa. Ha participado con despachos como Cuatro Casas en su implantación en Francia. Ha formado parte de despachos internacionales norteamericanos, si me equivoco, en zona Mercosur, CMS Bureau Francis Lefebvre, en D.B. Was en Plimpton, en el 98 al 99. Es especialista en fusiones y adquisiciones internacionales, en estructuraciones empresariales, en estructuración de redes de distribución. Por supuesto, habla un montón de idiomas: francés, español, inglés, etcétera. Y ha participado y redactado numerosas conferencias, seminarios y ponencias sobre todas estas materias en Francia y en España. Es miembro de la Asociación de Abogados Franceses Expatriados de Initia Droit, de la Unión Internacional de Abogados. Es miembro del Fórum de los Abogados Franco-Argentinos y además interviene en el máster de la Universidad de Montpellier. Currículum envidiable, no sé cómo lo hace, estar en tantos sitios al mismo tiempo, pero desde luego es un ejemplo a seguir. Y sin más, os voy a dejar con ella, que va a plantear en una ponencia a vuela pluma por todo el ordenamiento concursal o el planteamiento esquemático del ordenamiento concursal en Francia, le he pedido que o bien ella vaya parando en determinadas materias que puedan ser de interés para nosotros por compararlas, o bien al final, si ella finalmente hace su ponencia según su planteamiento inicial, pues le haremos, si queréis, las preguntas que vosotros queráis o las que yo más o menos tenga preparadas, únicamente por curiosear y comparar aquello que hacemos aquí bien y allí mal, o viceversa. Sin más, os dejo con Virginie. Gracias.
Buenos días. No sé cómo poner el pantalla total.
Pantalla completa.
Pantalla completa. Pero bueno, si no, iremos así. Sí. Al lado del 70. ¿Esto? Perfecto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, como lo decía Bernardo, yo voy a dar realmente una visión general del proceso concursal en Francia. Voy a sobrevolar todo esto y dar una pincelada, una idea de cómo pasa en Francia. Por supuesto, estoy dispuesta a responder, contestar a vuestras preguntas, dudas, si tenéis, y en la medida de que pueda. Bueno, he tratado de hacer hincapié en mi presentación en el papel del administrador concursal en Francia y en el papel del auditor, que es muy vinculado, digamos, en todo el proceso concursal. Sus papeles, el del administrador y el del auditor de la compañía, son muy vinculados. Entonces, iré detallando los distintos procedimientos concursales y después mecanismos relevantes en declaraciones de crédito y la responsabilidad de los administradores de las sociedades, que es bastante distinta en Francia y bastante menos drástica que aquí. Eso es una cosa que siempre sorprende a los españoles, las sociedades españolas que asesoran en Francia, porque no hay calificación culpable o fortuita del concurso y la responsabilidad de los administradores no es automática como aquí en ciertos casos, ¿no? Entonces, en Francia, bueno, como aquí creo, el proceso concursal ha sido objeto de varias modificaciones y varias tentativas de mejoras en los últimos años. La ley que refundó todo el proceso concursal fue promulgada en 85, pero desde este entonces hubo varias modificaciones y varias tentativas de mejoras, ¿no? La idea es fomentar la prevención. Hay varios mecanismos preventivos del concurso que pasan antes que se desencadenan antes de la suspensión de pagos, para justamente evitar esta suspensión de pagos, ¿no? La idea también, bueno, es proponer procedimientos eficaces y rápidos y adaptarlas a las realidades económicas para evitar las liquidaciones judiciales. Para esto está todo un equipo que llamamos los actores del proceso concursal, donde está el juez del concurso. Una de las particularidades del sistema judicial francés es que, bueno, el juez del concurso es un juez mercantil, pero que tiene una denominación particular, se llama el juge commissaire, como el juez comisario, y los jueces mercantiles en Francia no son profesionales del derecho, no son juristas, son empresarios en primera instancia. Es decir, que un empresario, si le interesa, puede postular a ser juez mercantil, no dejando de ocupar su función de empresario, pero recibe una formación de derecho y actúa de juez. La ventaja hay muchas desventajas de esto, una de ellas siendo que los jueces, a pesar de tener una formación básica en derecho, tienden a juzgar en equidad y no en derecho. los jueces de lo mercantil de primera instancia en Francia. En segunda instancia ya son profesionales. Pero en el concurso esto puede ser una ventaja porque el juez está muy al tanto de las necesidades de las empresas, está muy al tanto de que se tiene que ir rápido y que ser práctico y es más cerca de las necesidades económicas de las empresas, ¿no? Ese es un actor principal, obviamente, del concurso. Después está la fiscalía, que puede pedir el concurso, que ratifica las decisiones del juez y que es realmente una parte actora también en el proceso concursal. Está el conciliador, porque existe un mecanismo de conciliación que describiré más adelante, que él es un profesional que está inscrito en una lista nacional y que es designado o bien por el juez o bien por el concurso, bueno, el administrador de la sociedad en dificultades financieras, porque en la conciliación no se necesita estar en suspensión de pagos, y que es un profesional independiente. Entonces, después están los administradores concursales. También está una figura que es un profesional que se llama en francés mandataire judiciaire, que es un profesional que representa a los acreedores, los intereses de los acreedores en general. No puede representar un acreedor en particular, pero sí que representa a los acreedores en general. Están también los controladores, que estos son acreedores de la sociedad concursada y que son acreedores voluntarios que actúan como controlador de lo que pasa en el procedimiento y que velan a sus intereses y a los intereses de la masa de los acreedores, controlando que el representante de los acreedores, el mandataire judiciaire, está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y después están los expertos en diagnósticos, porque a veces el juez pide a un profesional de mirar si la sociedad se puede recuperar, si no se puede recuperar, cómo está, ¿no? Estos son economistas en general. ¿Cuándo la sociedad está en concurso? La sociedad está en concurso cuando está en suspensión de pagos, es decir, que su activo disponible, bueno, significando como aquí que el activo tiene que poderse, es líquido, es decir, no son bienes inmuebles, no son participación en otras sociedades, cuando el activo disponible es insuficiente para hacer frente a las obligaciones exigibles, ¿no? A partir de este momento, la sociedad está en suspensión de pagos y el papel del administrador es justamente de declarar esta situación al juzgado y de elegir con el juzgado y con su auditor y su contable a qué mecanismo se va a acoger, porque hay varios, estando en suspensión de pagos, puedes elegir varios procedimientos en Francia. Muchos de vosotros son economistas, he hecho hincapié en el papel del contable. En Francia, el contable y el auditor, como aquí. El auditor, dependiendo del tipo jurídico de las sociedades, es obligatorio o no. El auditor tiene que ser una persona distinta del contable y su papel es realmente controlar que toda la contabilidad y toda la llevanza de esta contabilidad está hecha realmente siguiendo las normas aplicables. Entonces, él se le pide de anticipar cualquier dificultad de la sociedad y de proponer estrategias económicas pertinentes. Es su papel y tiene responsabilidad en ese, como lo vamos a ver después, porque hay un procedimiento de alerta cuando el contable, el auditor, se da cuenta que la sociedad está encontrando dificultades serias en su actividad, tiene la responsabilidad de desencadenar un procedimiento de alerta, ¿no? Durante el procedimiento, bueno, durante el concurso, tiene que proponer métodos eficaces para la creación de tesorerías, presentar previsiones ajustadas. Es decir que realmente yo creo que en las distintas modificaciones del régimen legal del concurso se ha tratado de implicar más y más el contable y el auditor en el procedimiento del concurso. Entonces, lo que iba a decir, el procedimiento de alerta, el auditor, si se da cuenta que suceden hechos que pueden comprometer la actividad de la sociedad, tiene que desencadenar este procedimiento de alerta. ¿Cómo se desencadena? El auditor tiene que informar al presidente del Consejo de Administración de la sociedad o al administrador de la sociedad con un correo certificado diciéndole que se ha dado cuenta de estas dificultades de la sociedad, que pueden ser pérdida de clientes importantes, pérdida de proveedores, bajada de actividad, litigios con gente importante que pueden poner en juego la sociedad. Entonces, cuando se da cuenta de esto, tiene que hacer un informe, advertir, informar el administrador de la sociedad y pedirle que reúna el consejo de administración o que tome medidas si no hay consejo de administración. Si no recibe respuestas en los 15 días o si la respuesta que recibe no le parece suficiente o adaptada, él puede, de su propia iniciativa, pedir al administrador de la sociedad que reúna la junta de accionistas para tomar medidas y ver lo que se puede hacer por la sociedad. Si de nuevo no se le contesta, él tiene que emitir un informe y informar al presidente del tribunal del juzgado mercantil para que tome medidas. Es decir, si no lo hace, si el auditor deja que la sociedad se vaya al concurso y no desencadena este procedimiento de alerta, cuando la sociedad estará en concurso, el administrador concursal o el juez o la fiscalía podrá poner en juego su responsabilidad por no haber justamente intervenido a tiempo. Entonces, es un papel muy importante y ahí no se puede poner en juego, si el auditor desencadena este procedimiento, no se podrá poner en juego su responsabilidad por haber divulgado cosas que estarían cubiertas por el secreto profesional. Ahí no está obligado a respetar el secreto profesional, sino que su responsabilidad de informar las partes es más importante que el secreto profesional. Entonces tiene que obtener este procedimiento. Si no lo hace, también pueden hacerlo los socios de la empresa, el tribunal, el comité de empresa, sí. Pero el profesional, el problema que tendrá el auditor es que si no lo hace, se podrá ver su responsabilidad puesta en juego, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento de alerta, ¿qué pasa después? El administrador o el tribunal toman medidas y si ven que la sociedad no puede resistir a sus dificultades, van a abrir otro procedimiento, digamos, que dé lugar a la adopción de un convenio o de un concurso, ¿no? Pero esta etapa previa normalmente debe ser respetada, ¿ok? Entonces, cuando ha pasado el procedimiento de alerta, hay otro procedimiento preventivo que se llama la conciliación, y este es si la sociedad tiene dificultades financieras o está en suspensión de pagos, pero desde un periodo menor de 45 días, su administrador puede acudir al juzgado para pedir que se haga una conciliación con sus acreedores principales. El conciliador, como lo decía anteriormente, debe ser un profesional independiente. El administrador de la sociedad, el directivo, puede proponer a alguien que tenga estas garantías de independencia y el juez decidirá si sí o no esta persona es competente para ser el conciliador en este caso. Y si no propone a nadie, será elegido dentro de una lista de profesionales que está en el juzgado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? Este procedimiento es interesante porque es más rápido que la apertura de un concurso. ofrece una imagen de responsabilidad a los acreedores en cuanto al directivo que lo abre, porque debe ser por la propia voluntad del directivo de la sociedad que está en dificultad, y que dice, bueno, antes de llegar a peor, prefiero ponerme de acuerdo con mis acreedores principales y adoptar un convenio que me permite evitar, que me permita evitar la apertura de un concurso. Entonces, ahí de nuevo el auditor tiene, o el contable de la empresa tiene un papel muy importante, porque el administrador, el directivo de la empresa, cuando solicita la apertura de un procedimiento de conciliación, debe acompañar su expediente de todos los documentos contables que acrediten las dificultades financieras, ¿no? A partir de este momento, cuando se abre la fase de conciliación, el conciliador va a reunir todos los acreedores, va a proponer un convenio, pero el administrador de la, bueno, el directivo seguirá gestionando, administrando su sociedad. El conciliador realmente tiene un papel que está limitado, muy limitado, a la obtención de un acuerdo. No va a tener ni poder de administración ni poder de control sobre la gestión del directivo, ¿no? Una de las ventajas, como decía, de este procedimiento es que es muy rápido. Se tiene que tener 5 meses máximo. La duración es de 4 meses y el conciliador puede pedir una prórroga de 1 mes, pero en 5 meses tienen que ser adoptado el convenio, ¿no? Cuando se adopta el convenio, se puede o adoptar por un acto privado entre los acreedores y la empresa en dificultad, que asegura su confidencialidad y no hay publicidad de que la empresa se encuentra en dificultad, pero esto para los acreedores es, digamos, menos seguro que cuando el convenio está homologado. Entonces, muchos de los acreedores, para garantizar que se le va a respetar este convenio, pide su homologación judicial. Cuando se homologa, tiene fuerza ejecutoria, puede durar hasta su ejecución puede durar hasta 2 años. ¿Y qué pasa? Si no se respeta, el acreedor que ve sus intereses lesionados por la empresa deudora que no respeta el convenio, puede ir al juzgado y el juzgado declara la caducidad del acuerdo y se puede pedir el concurso, ¿no? Porque mientras la empresa está en periodo de conciliación, es decir, está buscando su acuerdo con los acreedores, o está en fase de ejecución de este acuerdo, mientras todo este periodo no se puede pedir el concurso. Un acreedor no puede pedir el concurso de esta empresa. Entonces, da como un respiro a la sociedad para poder seguir su actividad. ¿Qué más? Sí, las ventajas para los acreedores es que pueden prevalecerse del convenio, es decir, pueden pedir que se respete, ¿no? Y si dan otros créditos, está el privilegio de fresh money o new money, es decir, que en la medida en que acuerden nuevos créditos a la empresa en dificultad, tendrá sus créditos que tendrán un rango mayor que los otros créditos que habían nacido antes del procedimiento de conciliación. Entonces, una vez más, el convenio, su objetivo principal es que permita la mejora de la empresa, y si no se logra un convenio o si no permite una mejora, se abrirá un procedimiento de salvaguardia, de recuperación o de liquidación. El juez, de todas maneras, aquí el papel del juez es muy importante, porque no puede, cuando se le pide la homologación del convenio, es decir, cuando se le pide oficializar realmente que hay un convenio y que tiene una fuerza ejecutoria, podrá hacerlo solo si este convenio permita que la suspensión de pago sea bueno, que la sociedad no esté más en suspensión de pago, que el acuerdo asegure la perennidad de la empresa y que no favorezca unos acreedores en relación con otros. Es decir, que aquí el juez solo podrá homologar si el acuerdo, el convenio, reúne estas condiciones, ¿no? Entonces, este procedimiento que, bueno, hace como 15 años que existe en Francia, un poco más, 95, ha sido y sigue siendo muy, muy utilizado porque realmente es una alternativa muy buena a un concurso que puede durar más y que puede, bueno, costar más en energía, en dinero a la empresa que está en dificultad, ¿no? Otros de los procedimientos preventivos que existe también desde unos 15, 20 años, que se llama la salvaguardia, es una alternativa al concurso, pero que es muy parecida al concurso y realmente no está tan utilizada porque cuando la sociedad está en una situación donde pide a salvaguardia, muchas veces el juez directamente le pida que entre en concurso y que realmente se declare una situación concursal. Entonces, ahí, bueno, la sociedad está también en suspensión de pagos normalmente desde hace menos de 40, 45 días. Es un procedimiento que es público, a diferencia de conciliación que puede ser confidencial, ahí es público. Su objetivo, de nuevo, es para permitir la reorganización y la continuación de la sociedad y puede ser iniciada por las personas que tienen un interés, que sean los acreedores, el directivo de la empresa o el mismo tribunal o la fiscalía, el tribunal, cuando realmente se está al tanto que por el procedimiento de alerta, por el procedimiento de conciliación, que esta empresa realmente su diagnóstico es que no va bien y que necesita una salvaguardia en vez de tener un procedimiento que digamos más leve, ¿no? Entonces, el procedimiento ahí dura 6 meses, que pueden ser renovables. Dentro de estos 6 meses se llega a hacer un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. El administrador de la empresa sigue gestionando, pero ahí sí que interviene desde el principio el administrador concursal, nombrado por el tribunal, que apoya y controla el directivo. El directivo seguirá gestionando su empresa en el día a día, pero todos los actos que no son los actos de gestiones habituales tendrán que contar con la autorización del administrador concursal. Y aunque no sean actos de gestión diaria, digamos, el interés del directivo ahí es actuar siempre en colaboración con el administrador concursal para que el procedimiento vaya a buen puerto, digamos. Como en el procedimiento concursal el directivo de la empresa no puede proceder al pago de los créditos anteriores al comienzo de la salvaguardia, el administrador concursal será el que puede decidir de la continuación de la rescisión de los contratos en curso. Aquí, no sé cómo pasa en España, pero en Francia hay una trampa que usan muchos de los acreedores y de los abogados de los acreedores, es que si el administrador concursal no dice nada en relación con la continuación y la rescisión de estos contratos, el acreedor o su abogado, ¿no?, puede preguntar al administrador concursal cuál es su intención respecto a este contrato. Entonces, si manda un correo certificado diciendo yo estoy vinculado a esta empresa con este contrato y yo quisiera rescindirlo, pero quiero saber su opinión. El administrador concursal que no contesta durante un plazo de un mes, se entiende que el contrato está rescindido. Entonces, como los administradores concursales muchas veces están muy ocupados y se les pasa el plazo, ya el contrato está rescindido. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con este plazo, ¿no? Bueno, los acreedores también, estas son las mismas reglas que en concurso, pueden compensar sus créditos, recuperar mercancías si tienen cláusulas que lo permiten, y solicitar los avalistas de los acreedores, de la sociedad en dificultad. De nuevo, ¿cuál es la conclusión de este plan de salvaguardia? ¿O permite una mejora de la empresa que ha evitado con este procedimiento un concurso? O si no lo permite, el juez puede decidir a cualquier momento que entre en concurso y vaya a una fase de convenio o de liquidación. De nuevo, el papel del contable y del auditor es muy importante, porque va a tener que proponer al directivo de la empresa una adaptación de su tesorería y una simulación de la evolución económica de la sociedad para evitar el concurso, ¿no? Si todos estos procedimientos preventivos han fracasado, se abre realmente un concurso. Y este concurso, como aquí, hay una fase que en Francia se llama la fase de recuperación, que es el convenio y el acuerdo con los acreedores, que ahí voy a ir bastante rápido porque es bastante similar al procedimiento de salvaguardia. El juez decide de observar la sociedad durante un periodo que puede ser de 2 a 6 meses, que puede ser renovable o prorrogado, y cuando se decide que la sociedad puede realmente puede seguir con su actividad, se llegará a un convenio con sus acreedores. También aquí hay un periodo sospechoso entre el momento de la suspensión de pagos y el momento de la apertura del concurso, donde algunos actos son nulos, por ejemplo las daciones en pago, los actos que son muy desfavorables a la sociedad concursada, y hay unos actos que pueden ser anulados por el tribunal. Entonces ahí voy a pasar bastante rápido porque es bastante similar a lo que pasa en España. Si la sociedad, como aquí, si la sociedad no tiene, si el juez, el administrador concursal llegan al diagnóstico que la sociedad no puede seguir con su actividad, se abre el periodo de liquidación, que también se puede abrir directamente sin pasar por la etapa de la recuperación si se ve que la actividad de la sociedad no puede seguir desde la apertura del concurso, se ve que la situación es bastante desesperada. Entonces se abre la liquidación, cuyo objetivo es poner fin a la actividad de la sociedad y preparar su cesión global, ¿no? De nuevo, las personas interesadas son las mismas. Ahí se llama el liquidador judicial, la persona que va a liquidar la sociedad. A partir del momento en que se abre la liquidación, esta persona va a ser el único administrador de la empresa y va a tener todas las funciones del directivo. Se fijará una fecha de suspensión de pagos, se le limitará un periodo sospechoso y el papel del liquidador judicial va a ser, como aquí, de tratar de vender los activos de la sociedad, o bien, en los mejores de los casos, como una unidad de producción, o bien, en el peor de los casos, como activos aislados, ¿no? Y sacar el mejor precio. También aquí, cuando se cede la empresa en concurso, no se transmiten las deudas de esta sociedad. Entonces, puede ser interesante para los posibles compradores, ¿no? Esto un poco unas pinceladas muy muy generales sobre cómo se desarrolla las diferentes etapas del concurso. Después, ¿qué añadir más? Es que para vuestra actividad lo que es interesante también es saber que, como aquí hay unas reglas para declarar los créditos. Los créditos tienen que ser declarados en un periodo de 2 meses, normalmente, a partir de la apertura del concurso y de su publicación al BODAC, bueno, al equivalente. Entonces, el plazo es de 2 meses, excepto para los acreedores extranjeros, que el plazo es de 4 meses. Hay 2 meses suplementarios si la sociedad está, bueno, el acreedor está ubicado en el extranjero. Si se pasa, el acreedor se pasa de este plazo y que pueda probar que el hecho que no haya declarado no es de su culpa, pero que no ha sido informado, que no ha sido advertido, existe un plazo superior de 6 meses en el cual puede acudir al juzgado para demostrar que si no ha declarado es porque no se podía enterar que la empresa estaba en concurso, y eso funciona mucho con los acreedores extranjeros porque el acceso a la información de que una empresa francesa se encuentra en concurso es más difícil. Entonces, para estos acreedores el plazo es más importante, entonces se puede declarar por un tiempo más importante, ¿no? Bueno, declarar, se tiene que declarar con carta, con acuse de recibo. Todavía en Francia no se permite declarar por email, entonces siempre hay que mandar un correo normal, digamos, con un sello que evidencia a qué fecha se ha enviado. Y bueno, las consecuencias de la declaración son iguales que aquí. Los créditos posteriores, como aquí, se pagan, se pueden pagar y se pagan a vencimiento. Y últimamente, la última cosa que quería insistir es que la responsabilidad de los administradores en Francia no es automática como aquí. No hay casos determinados donde se presume que el concurso es culpable. Son indicios, ¿no? Entonces, las faltas de gestiones, el uso indebido de los activos de la sociedad, la mala llevanza de la contabilidad, la declaración tardía del concurso, son indicios que el administrador ha gestionado mal la sociedad, y se puede sancionar con el reembolso del pasivo sobre su patrimonio personal. También hay sanciones penales, también hay sanciones civiles la medida que no podrá gestionar una sociedad en Francia, una empresa en Francia, durante 5 a 10 años. Pero digamos que en la práctica su responsabilidad es mucho menos puesta en juego que en España, ¿no? También lo que existe ahí, que no sé aquí, bueno, me interesaría saber si existe tanto aquí, hay una responsabilidad de los bancos que pueden ser puesta en juego cuando ha otorgado créditos abusivos, es decir, cuando el banco ha o bien ha otorgado crédito a sociedades que estaban en dificultades sin informarles, sin asesorarles que su situación estaba muy desesperada y que no procedía a seguir, o cuando al revés no han otorgado crédito y han dejado la sociedad ir a peor, ¿no? Y también puede ser atraída si ha roto sus relaciones comerciales con la empresa de manera brutal o indebida, ¿no? Y si pasa esto, los bancos, bueno, estos son más los bancos que otros acreedores, pueden tener que pagar daños y perjuicios, o se le puede ver que pierden sus créditos, ¿no? Bueno, mi conclusión es que yo creo que yo aquí no he hecho nada de derecho concursal, con lo cual la parte española la conozco menos, pero El hincapié que quería hacer aquí es que el papel del contable en Francia es realmente el auditor, es una persona que está implicada en todas las etapas del concurso y se pide una participación activa para asesorar el empresario antes y durante el concurso. Y creo que desde las últimas reformas del derecho concursal, los mecanismos preventivos han sido muy utilizados y que funcionan relativamente bien comparado aquí, creo. Y ya.
Muchas gracias. Bueno, no nos queda mucho tiempo, solo saber si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Si no, yo sí que haría alguna, si la organización me lo permite rápidamente. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Por aquí, Jesús.
Gracias por la exposición. Simplemente una cuestión. En el procedimiento de conciliación, a mí me gustaría conocer si en Francia se da o no la circunstancia que, en mi opinión, aquí impide que este procedimiento, que tenemos una cosa parecida del 5 bis, de la ley concursal, preconcurso, llamado vulgarmente, si se da o no allí, que es la paralización de las ejecuciones individuales. Es decir, durante el procedimiento de conciliación hemos visto o escuchado, he creído entender que efectivamente no se puede instar el concurso del deudor, pero si procede o no procede la continuación de las ejecuciones individuales, si un acreedor individualmente puede continuar su ejecución o iniciarla, y si el crédito público puede ser exigido o no.
Las acciones individuales, mientras la conciliación no está homologada, sí que pueden proseguir, sí pueden iniciar, y igual con el crédito público. Pero lo que pasa es que, como creo que lo he dicho, muchos de los acreedores ponen condiciones suspensivas a sus nuevos acuerdos, diciendo que otorgan mayor plazo, otorgan más crédito solo si se homologa el concurso, porque si no, no le da ninguna, bueno, la seguridad que los da es mucho menor.
¿Alguna pregunta más? Bueno, a modo de pinceladas o de conclusiones o de cosas que llaman la atención, a mí me ha dado un poco de pánico inicialmente la figura esta del juez empresario. Parece que funciona, pero desde luego trasladable aquí, yo lo veo, habida cuenta de la idiosincrasia sureña, lo veo peligrosísimo. Sí me llama la atención y ha confirmado Virginia que funciona en Italia, con todo el atrevimiento del mundo, porque me he leído la ley italiana, Jesús, funcionan los procedimientos preventivos, que aquí se echan de menos. Más, es decir, aquí se deja toda la responsabilidad en manos del empresario, salvo los supuestos de concursos necesarios, que también son siempre in extremis. En Italia también tienen regulado el contrato preventivo y los acuerdos de reestructuración, que son pasos previos a una situación concursal ya, digamos, extrema. Y parece que funcionan. Se echa de menos la responsabilidad del auditor. Es decir, yo creo que tendría que haber algún agente tercero, externo, independiente, que pusiera en alerta las situaciones concursales. Porque si no, nos vamos a encontrar con lo que nos encontramos aquí, con casos de muy difícil solución. Sí está claro que en Francia tienen dos o tres procedimientos preventivos y en Italia también. ¿Por qué no tenemos uno aquí? Me llama la atención también, y ayer lo comentábamos en la comida, es decir, la figura del auditor y del contable. Yo creo que son piezas clave a la hora de poner en alerta estas situaciones de crisis empresarial a tiempo. Me llama la atención también la intervención del Ministerio Fiscal desde el principio en todos estos procedimientos, tanto en Italia como en Francia. Aquí solo interviene el Ministerio Fiscal y de aquella manera en la pieza de calificación. En cuanto a la responsabilidad de los acreedores y en concreto sobre los bancos, que comentaba Virginie, aquí no hay tal responsabilidad más allá de las consecuencias que pueda tener en la clasificación de sus créditos por parte de las entidades bancarias. Que también, bueno, habría que también evaluar a qué se refiere con la responsabilidad. ¿Van a responder de la deuda de la empresa? ¿Simplemente se les va a privar de sus privilegios? ¿Van a perder su crédito? ¿Van a ser subordinados? Bueno, son temas muy extensos que no va a dar tiempo a abordar, evidentemente, en una mesa. Pero, desde luego, sí creo que hay cosas que deberíamos tomar nota y, sobre todo, el tema de la prevención, que está muy de moda en todos los aspectos. Si no hay más cuestiones, yo creo que podríamos dar por terminado la mesa y pasar a la siguiente en cuanto queráis.
Gracias.